Quédese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 199. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre el clásico de Louis Buñuel, El Ángel Exterminador.
Una película muy rara para estar podcasteando, pero una película que se lo merece.
Da la casualidad que el último clásico del que habíamos hablado era sobre un mexicano dirigiendo una película en España. Y pensamos, ¿por qué no? Esta vez hablar de una película de un español dirigiendo en México.
es un dato súper raro, pero pero era una buena excusa para hablar de esta película.
Sí, claro que sí. Bueno, yo no sé cuál, si ya la habían visto ustedes o cuándo y bajo qué circunstancia, pero yo la vi, corría el año 2011 y se estrena Medianoche en París, de Woody Allen. Y bueno, para el que no sabe de qué va la película, básicamente el personaje de Owen Wilson sale a caminar por las calles de París y a las 12 en punto... La película se pone como medio realismo mágico, pasa un auto antiguo y él se sube y está en la época de 1920, rodeado de toda esta gente que él admira, escritores, artistas, etc. Y en un momento se encuentra con Salvador Dalí y con Louis Buñuel, que lo flashea, no sé qué cosa, y en un momento le dice a Louis Buñuel cuando se está levantando y se está yendo, ¿sabes qué? Tengo una idea para vos. ¿Por qué no haces una película donde un montón de gente se junta a comer en una casa y después no se pueden ir? Y Louis Buñuel dice, ¿pero por qué no se pueden ir? ¿Por qué no se pueden ir? Y Buñuel se queda como, ¿pero por qué? Ese es el chiste, no sé. Y dije, la voy a ver. Y la terminé viendo solo por eso.
Ah, mira vos.
Desconocía, no estaba dentro de mi radar.
Yo Midnight in Paris no la vi, la verdad. Y leí recién hace un ratito como un dato curioso, como conexiones con otras películas que tiene la que vamos a hablar hoy, que tenía ese dato y me pareció genial.
Bueno, este clásico de Buñuel puede ser que sea bastante desconocido para muchos, porque no es quizás de los más obvios. Yo, y creo que Fede, vos también, lo vimos en la facultad. Nosotros estudiamos cine en la misma facultad. Y en la materia Historia del Cine Internacional, o no me acuerdo si era internacional, pero aunque sea se divide con cine argentino y cine no argentino, nos tocó ver pelis de Buñuel. Creo, y espero que el profesor Gustavo Castaña no me escuche en este momento, creo que es la única que vi. Pues me parece que no vi nada más de Buñuel y me siento en falta. Me hice el rata y creo que las otras, no sé, busqué la sinopsis y zafé el parcial así.
Dos cosas al respecto de eso. Puede ser que vos hayas visto El Ángel Exterminador porque la teníamos en casa, pero yo me acuerdo que yo ya para ese momento ya había terminado la carrera. De Buñuel había visto otras películas para el examen, porque si bien Luis Buñuel no es uno de esos directores quizás tan populares entre cinéfilos, hoy en día es muy importante para la historia del cine. Y bueno, por ejemplo, nuestro profesor de Historia del Cine, Gustavo Castaña, lo daba como un obligatorio.
Pero un saludo para Gustavo Castaña, que espero que no me esté escuchando.
Pero bueno, la cuestión es que yo me acuerdo que pre-Torrent había un...
La época PC.
PT.
No sé por qué dijiste. PT
que... Quizás que yo sentí cuando dijiste PC, dije sí, lo entendí.
Sí, sí.
Claro que sí.
Pero sí, antes de eso había...
Ah, porque pensé en Cristo, por eso dije C.
Pre-Cristo, además.
Pre-Cristo.
Nada que ver, nada que ver. Bueno, la cuestión es que teníamos un contacto que tenía como un gran catálogo de películas, desde los estrenos más pelotudos hasta de repente encontrabas joyitas. Entonces vos veías en el catálogo, que encima lo teníamos impreso, si no me equivoco. Veías y de repente aparecía un clásico que te sonaba de la universidad. Y este fue un ejemplo. Lo pedí y lo habremos visto, vos capaz lo aprovechaste para clase, pero yo lo vi como curiosidad total. Pensé que iba a ser porque... Cuenta la historia, y después podemos hablar un poquito de este genio Buñuel, que tuvo una época en donde grabó 21 películas a través de 18 años en México. Entonces yo en su momento pensé, bueno, esta es una de esas tantas, que aparentemente eran muchas, eran como cine industrial, y 3 o 4 son grandes clásicos de su filmografía. Pero resulta que esta es un poco después, es cuando ya él volvió a filmar en Europa, pero en esa época vuelve a filmar un par de películas en México con los contactos que le habían quedado, entre las cuales está... esta maravillosa película.
Bueno, y si quieren, hablemos un poquito de Buñuel. Yo la verdad es que vi esta y Simón del Desierto, que es casi como un mediometraje, creo que dura 55 minutos.
Por eso la viste rata.
Sí.
Bueno,
Simón del Desierto... Claramente.
Me metí en su filmografía, ¿cuánto dura cada una? Esta.
Bueno, Simón del Desierto aparentemente es otra de las películas mexicanas que hizo más avanzada su carrera. Bueno, igualmente, corrigiendo lo que vos decías, Santi, en realidad es prácticamente por obligación, todos vimos otra película de Buñuel, que es el cortometraje más famoso de la historia del cine.
Mm. Sí, un chino andaluz. Ese,
que es un perro andaluz. Sí, perro andaluz. Sí. Está bien, no es un, no es una película porque
sí,
es un cortometraje.
No cuenta por eso.
Pero es una, un gran hito cinematográfico y que prácticamente todos vimos. De nuevo, esto no es una frase mía, es una frase del famoso crítico Roger Ebert, que decía es el corto más famoso de la historia del cine. Y tiene razón.
Sí, yo pondría los de Méliès también por ahí dando vueltas.
Por ahí Viaje a la Luna en
particular. Viaje a la Luna me parece que...
Es el único que uno sabe cómo se llama, sí, sí. El resto es un mar de imágenes.
Sí, pero si alguien le mostrase esa luna sabe que es sí. Un corto muy, muy viejo.
Puede ser, Asalto roba el tren también, pero bueno, digamos para...
Tráemelo a Ebert, revivilo. Pobrecito.
Bueno, pero a favor del argumento este, por lo menos es uno de los tres más famosos, sí, de los cinco. Y nada, también es un gran trabajo, que esto era la época surrealista justamente... De cuando de joven vivió en París, codeándose con otros grandes artistas surrealistas como Salvador Dalí, como decías vos, o Federico García Lorca.
Me parece que el surrealismo se presta muchísimo al cine. Como ves, el surrealismo hay en todos lados, básicamente en un montón de ramas del arte. Pero el cine es como que se presta muy bien. Es como que ya al ser una mentira lo que estás viendo, al suspender tu sentido común y decir, bueno, estoy aceptando lo que estoy viendo en la pantalla como que es verdad y en realidad no... Me parece que es un match made in heaven.
Oh yeah, baby. Igual yo al respecto de eso te diría, no estoy tan de acuerdo con el concepto. Me parece que todo arte es en parte una mentira.
Sí.
Y al contrario, también leyendo un poco sobre la vida de Buñuel, te enterás de que no se llevaron, no pudieron seguir trabajando con Dalí por ideologías distintas, pero también porque Dalí era un artista... realmente surrealista, un tipo que le gustaba choquear, quizás por el simple hecho de choquear. Y un director de cine, por más surrealista que quieras que sea el resultado, es tan difícil hacer una película que tenés que seguir cierta coherencia, que por ahí un pintor, por ejemplo, puede sentirlo más el arte y que les fluya. Para hacer una película, por empezar, estás meses haciendo una sola obra.
Y también dependés de mucha gente, de un presupuesto mucho más elevado.
Tenés que comunicar lo que querés a toda esa gente. En cambio,
tenés que convencer a los productores de que te den pelota.
Por ejemplo. Dirigir a los actores, etcétera. Eso, leyendo un poco de la historia de Buñuel, esto es algo que se me ocurrió a mí, me parece como que quizás ahí tenés la gran diferencia entre un escritor, un pintor, por ejemplo, y un director de cine. El director de cine, por más loca que sea tu visión, más alejada de la realidad, más falta de lógica, sentido e interpretación que lo quieras hacer, necesitas que un montón de gente esté en la misma página que vos.
Es que sí, es una obra que requiere muchísimo más esfuerzo y recursos y coordinación. Se puede quizás hasta emparentar un poco más con la arquitectura que con la pintura o la literatura.
Sí, sí, puede ser. Que ahí sí, por más loca que sea tu visión, si no pones bien los cimientos, se cae la mierda todo.
No, pero también lo que decimos del tiempo que toma hacer la obra, la cantidad de gente que implica, la cantidad de recursos que implica, eso hace que la obra esté mucho más limitada y anclada, y que, como decís vos, uno no pueda quizás... Obviamente, hay un montón de matices de esto. En la época de Buñuel era mucho más complicado todavía hacer cine que ahora. Quizás después a partir de la Nouvelle Vague, a partir de esa época... se empieza a hacer un poquito más cercano al cine y hoy en día capaz con una cámara DSLR, un celular, es mucho más fácil hacer el experimento visual que se te ocurra. Sí, pero sí, en la época de Buñuel era bastante más complicado, me parece, embarcar en uno de estos proyectos.
Así fue que sus únicas películas 100% surrealistas fueron este corto que mencionamos, Un perro andaluz, y después lo que hizo posteriormente, que es La edad de oro, que fue una película que ya marcó la ruptura que tuvo con Dalí, la arrancó con él y la terminó haciendo por sí solo. Y después el resto de sus películas, yo diría que tienen, de nuevo, no vi tanto más que de lo que estamos hablando ahora, pero tienen elementos surrealistas, quizás. Y hablando de esta película en particular, El ángel exterminador, el elemento surrealista es fantástico.
Es una gran idea.
Es como decís vos, es simplemente el disparador. Y después ver qué pasa con esta gente que se queda encerrada en esta habitación, no en la mansión, sino en esta habitación en particular,
sí.
En donde estaban teniendo la típica sobremesa de ricos después de un banquete.
A mí lo que me parece también muy bueno es también, siempre hablamos del punto de vista, y después nos damos cuenta, ya casi terminando la película, que afuera está pasando lo mismo.
Sí.
Es una idea muy extraña, y es genial verla por primera vez e ir entendiendo de a poquito qué es lo que está pasando, porque... algo que es muy interesante es que uno lo va entendiendo con los personajes. No, no te lo explican de antemano.
No.
Ya de entrada, cuando ves que el primer sirviente se está yendo de la casa, ya decís, algo raro acá está pasando.
No, pero eso es lo primero que ves en toda la película, que es una genialidad.
Sí, sí, sí.
El tipo este, que encima es, todos los sirvientes se van, menos uno, que sí. Es el que más se siente parte...
Sí, de esta
sociedad. Ya. Claro, tal cual. Y lo primero que vemos es a él, que es medio larguirucho, ¿viste? El chabón. Que bueno, de hecho dicen que es el mayordomo. Es como el que más contacto tiene con los dueños de la casa y los visitantes. Pero sí, cuando le dice a este tal... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero parece que es el que recibe los abrigos y qué sé yo. No te puedes ir, vienen invitados ahora. Y dice, no, discúlpame, pero me tengo que ir. Y le agarra y no te vas a ir. Y le dice, déjame ir. Y bueno, ¿qué vas a hacer?
Claro.
Si de repente por un empleado se quiere ir del trabajo, ya no son esclavos.
Claro, claro. O sea, y además es un mayordomo. O sea, ni siquiera sos
el dueño de la casa.
Claro, sí, sí. Ni siquiera.
Pero quiero decir, hablando por el tipo, si un día el chabón que es fundamental para tu cena se quiere ir, ¿qué le vas a decir? Bueno, te echo, no me importa, listo, se va.
Me estoy yendo.
Claro.
Hay una frase, perdón, en la película que es excelente, que habla sobre este tema que decimos de la obediencia, ¿no? Que la burguesía pretende perpetuar sin objeciones, que es lo que empiezan a hablar estos ricachones cuando este mayordomo, el principal, no puede salir del cuarto para ir a buscar cucharas para servir el azúcar. Y los tipos, hablando entre ellos, hablan sobre esa extraña resistencia del mayordomo a cumplir las órdenes. Esa extraña resistencia para cumplir órdenes. O sea, dan por sentado que la gente tiene que hacer lo que ellos ordenan.
Sí, las palabras que usan específicamente todos los personajes, estos ricachones encerrados ahí, las palabras están elegidas...
El vocabulario de la película es excelente y es súper preciso para...
Para transmitirte lo que Buñuel te quiere transmitir de esta
gente. Por ejemplo, hay otro momento en el que... No me acuerdo si son los dos hermanos que están completamente locos. O no me acuerdo quién es, pero... Como se siente sucio, desalineado, creo que el hombre le dice a la hermana, el hermano o la hermana, debo estar horrible. Y ella le responde, estás más interesante que nunca. Qué interesante, ¿no? Cuando que ellos sienten que la suciedad es... O sea, la suciedad no, el desalinee es horrible... Y otra persona le dice como, no, tipo, casi que pareces un ser humano, sin tanto maquillaje, sin la gomina, sin el arreglito.
Sí, y me parece en un momento que, por lo menos el primer día cuando pasa, que están ahí y tal vez piensan que ya se van a poder ir al otro día,
sí.
Que hasta es como, bueno, estuvo lindo ser pobre por un día, ¿viste? Como
sí,
la pasé con ustedes, pero bueno, ya está.
Es que alguna que otra dice, tipo, no, me gusta cuando improvisamos.
Claro, claro. Sí, inclusive el dueño de la casa dice, bueno, hay que estar listo para a veces que la noche pasen cosas inesperadas y yo qué sé.
Hay otro que dice, esta no es la primera vez que me despierto a esta hora de la mañana junto a una, no sé, como que el chabón vive de fiesta, qué sé yo.
Sí, o vivió de joven de fiesta y está alardeando, quizás es una simple mentira de...
Es muy interesante como, si bien se sienten incómodos, al principio intentan justificar todo, intentan todavía como no perder el decoro.
Eso me parece que es lo más fantástico.
Pero el tobogán que tiene la película con estos personajes es excelente y te genera como cierto goce
verlos
sufrir.
Y sí, claramente.
Es muy graciosa la película.
Lo interesante es eso, ¿no? Que no hay ningún protagonista al cual vos sientas como espectador que estás con él.
Creo que hay gente a la que odias un poco más, gente a la que odias un poco menos. Por ejemplo, está el gordito con el bigote ese, que es el que quiere, el que le echa la culpa al dueño de casa.
Sí, el que tiene el bastón.
El que tiene el bastón.
Ese es el villano, pareciera.
Por eso, hay gente por la que sentís un poco más de desprecio, pero creo que por ninguno sentís ninguna clase de admiración. O ni siquiera empatía.
Pero poniendo un toque al principio de la película también, cuando empezamos a ver cosas raras... Cuando sucede de nuevo que entran al lugar y decís, para, ¿alguien se equivocó acá? Tipo, el montajista se equivocó y decís, no, es claramente una película.
Es muy raro eso. Cuando entran, y aparte, No, está fantástico. Porque entran las dos, creo que las dos veces más notorias que repiten algo es el dueño de la casa volviendo a hacer algo.
Sí, sí.
Y es como que la primera vez más o menos, pero la segunda que es cuando repite algo en la mesa.
En la mesa.
Parece que se da cuenta.
Se da cuenta, tío. Se frena, es como, che, esto ya lo...
Y aparte nadie le da pelota en ese momento.
No.
Entonces no entendés. No. Esos son los toques surrealistas, porque no tiene explicación. No, claro, es un déjà vu, pero parece que solamente aplica a él porque los demás ya no le dieron bola.
Sí.
Sí, bueno, pasa lo mismo con otras cosas surrealistas como el oso y la cabra. Que...
Es muy...
Estaba pensando en el oso.
Es otra cosa incomprensible cuando el mayordomo se tropieza porque estaban sirviendo el primer plato de entrada o algo por el estilo. Se tropieza. Algunos lo entienden como chiste, pero no entendés si fue un chiste realmente porque el mayordomo se va reavergonzado.
Sí.
Pero después no viene nadie a limpiar porque no quedó nadie adentro en la cocina.
Es que lo próximo que ves es el mayordomo es que se está yendo a la mierda. De golpe. Es uno de los dos mayordomos junto con el principal que se van.
Ah, ¿no era el digamos el que se queda encerrado con ellos, el que se le cae la bandeja?
No, es otro.
Ok, entonces después de eso se van, también tiene más sentido. Y ahí hay un viejo que parece que es uno de los invitados más de honor, dice, a mí no me gustan esta clase de jodas.
Es el que se muere.
Claro.
Ah, ese es el que se muere.
Es el que se muere por tener el palo tan metido en el orto.
Tan coral la película que hay algunas caras que se me desdibujaban, que creo que también es un poco buscado. Que hay como algún... Los que no están tan desarrollados se te empiezan a entremezclar o por ahí fui yo.
Bueno, pero este tipo, digamos, el que mencionamos recién, es claramente el más pacato, estructurado, el que no puede aceptar que nada se salga de las normas de la etiqueta.
Sí, no puede concebirlo.
Y por eso es justamente el primero que se muere. Él intenta salir, llega al umbral de la puerta y le da un infarto. Es muy interesante cómo... La elipsis de la primera noche al día siguiente es sobre un plano del chabón agarrándose el corazón. El día siguiente está muerto.
Sí.
Excelente.
Y con respecto a, bueno, justo antes de que se queden encerrados, quería decir eso, ¿no? Como que va a la cocina la dueña de la casa y dice, guarden las ovejas y el oso porque al coronel no le gustan los chistes.
Tan aleatorio.
Súper surreal, boludo. Súper aleatorio, pero al mismo tiempo ahí tenés algo que es surreal, pero al mismo tiempo termina funcionando la trama, porque después aparecen las ovejas de nuevo.
Sí,
en algo genial. Es cuando se escucha, creo que es un momento de discusión muy intensa, escuchan las ovejas que se ve que se escaparon de donde las tenían encerradas, suben, entran, evidentemente deben estar muertas de hambre también, entran al cuarto, todos los ricachones las encierran, no las vemos nunca más.
Es espectacular ese momento. Esa imagen de todos los... hombres y mujeres que vimos con tanto decoro, tanta etiqueta, de golpe rodeando cual tribu a los animales que se van a comer y corte A las están comiendo.
En realidad corte A, uno de los tres separadores que vas afuera.
Ah, sí, es verdad. Después volvés y están en la fogata.
Volvés y están rompiendo muebles para hacer una fogata.
Excelente.
Pero aparte todo esto, porque esto es una película que a mí me hace pensar mucho en una historia de naufragio, por ejemplo.
Yo estaba pensando en el Señor de las Moscas.
Yo pensé mucho en el Señor de las Moscas. Es como el Señor de las Moscas, versión surrealista, versión Luis Buñuel, con un montón de ricachones, pero no en una isla, en un hábitat, en un living.
Bueno, sí,
pero
sí,
el living de una casa, de una mansión.
Pero comparte mucho sobre la exploración de la pérdida de humanidad que puede tener ciertas personas en esta clase de situaciones extremas, pero con el delirio que es que están encerrados en una sala de estar.
Sí. Interesante también es el tema de que es eso, es estos chabones, esta burguesía que siempre se quiere separar de la gente de bajos recursos.
No diría solamente bajos recursos, en general,
claro, pero además,
de cualquier persona que no pertenezca a esa burbuja.
Totalmente, pero ellos se creen mejores que los demás.
Sí, claro.
Y esta película, bueno, es eso. En 2-3 días de hecatombe somos todos iguales, básicamente.
Bueno, y por ejemplo hay un momento que me parece muy muy interesante, que es cuando comparan una tragedia en un accidente de tren que no sensibilizó a esta mujer, comparado con la muerte de un príncipe, tipo le destrozó porque ver a su majestad.
No, pero aparte como lo dicen,
descarrilamiento, un
descarrilamiento en el que, claro, que por lo que dice, un vagón quedó hecho un acordeón, un montón de gente muerta. Y le dice, la verdad que no sé, debe haber algo roto en mí porque no me sensibilizó. Y después una amiga, como tratando de ayudarla.
Pero vos que no sos sensible, si te vi llorar un montón con la muerte del príncipe Juan.
Y la persona, la primera en hablar, la empeora, dice, no, pero no me vas a comparar muerte de mi príncipe. Es como, viste,
es
como
repugnante
que la
ese amiga, momento,
la amiga, lo mejor que se le ocurrió ante nosotros, porque nosotros somos los testigos. De última es como una situación en la que la amiga le está diciendo, no, adelante de estas personas, deciles que vos te vi llorar por algo.
Claro.
Y la peoran, es tipo cada vez peor. Y a mí lo que más me gusta de esta película, justamente, no es algo tanto para que te guste, porque habla muy mal de nuestro planeta y de la raza humana en general, uh-huh, es que más allá de la situación extrema, esta clase de cosas uno las escucha.
Sí, ese tipo de
en
frases,
la televisión,
claro,
¿no? Por eso en esta la película, vida real.
Pero por eso esta película es universal y no importa las cosas que pasen, va a seguir siendo relevante. Fíjate que más que nada ahora, con todo el tema del racismo que está sucediendo en Estados Unidos, y debe haber un montón de gente que está tipo clasista haciendo este tipo de comentarios.
A mí me hace pensar un poco en que, lamentablemente, desde hace un par de años para acá, cierta clase de cosas que uno se pensaba que mínimo el que las pensaba no las compartía tanto como antes, sí, ahora se están empezando a compartir más.
O por lo menos era de una generación que ya no es la de ahora, digamos. ¿Qué sé yo? Tal vez decías, te la bancás de tu abuelo.
Sí, ¿entendés? Pero ahora te estás dando cuenta de que hay todavía gente que de repente dice esa clase de cosas sin darse cuenta. O sea, las dice en voz alta, ¿entendés?
Sí, bueno, como la señora esta que dice, claro, no, pero yo te vi llorar.
Claro,
el príncipe,
sí. No, pero no vas a comparar unos plebeyos con... Y después creo que una tercera mujer que está en ese círculo, esa conversación, dice, ah, es que a mí me parece que los pobres, no sé bien cuál es la palabra que usan, no sienten el dolor como nosotros.
Ah, sí, 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 una frase así.
¿Lo compara,
sí,
con un toro moribundo?
Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, totalmente.
Me quiero ir. Yo también me quiero ir de esta habitación. No quiero estar encerrado con estas personas.
Algo muy interesante también es la pareja esta que se termina suicidando. Y es como...
Se han conocido esa misma noche, ¿no?
No quieren rebajarse a ser plebe, que prefieren morir, sí, antes que salir, claro, de su círculo.
No, es algo medio confuso igual lo que decís vos, Santi, que con el comienzo como que se hacen, como que se están conociendo y después dicen, voy a ser soltero durante 5 días más porque en 5 días nos casamos entre ellos. Es como que...
Ah, ok, sí, yo no pensé que... Claro. Okay,
hay ciertas cosas igual que
pensé que era un chamullo que le estaba diciendo, tipo, me voy a casar contigo el fin de semana, ¿no?
Ah, no, bueno, yo lo interpreté como te acabo de decir.
Supongo que no.
Yo lo interpreté como que se iba de... No, no sé... Si van de trampa por 5 días, no sé, es raro.
Entonces tenemos cosas distintas. Es bueno, que... igual me parece que es parte del ADN de la película, que son como 20 personajes que te los presentan. Es una película coral en ese sentido.
Es que bueno, yo quería aprovechar eso para hablar un poco de la puesta en escena. Salvo algunos momentos en particular, hay muy pocos planos individuales. Son siempre planos grupales. Se utiliza mucho la entrada y salida de personajes de cuadro. A veces están hablando dos en primer término del cuadro, se corren... La cámara panea, entra otra persona justo. Hay una coreografía de entradas y salidas muy, muy...
Pero está pasando cosas y a través de un chavo tipo pegándole a la pared para romper.
Totalmente.
Un caño. Es tipo...
O por ejemplo, no sé, el momento en el que están sacando la cajita esta con, no sé, entendí bien qué droga que...
Sí, es una droga fuerte. Nunca dicen...
Y que... en profundidad de campo vemos que pasa el pibe, el joven, el hermano. Y como que se para en el medio de los dos, los mira y se va. Ese uso de la profundidad de campo es excelente.
Estoy de acuerdo con eso. Pero al mismo tiempo hay algo que me encanta, que es cuando todo esto pasa en una habitación muy pequeña. Pero desde que se quedan encerrados hay muy pocos momentos que ves en la habitación completa. Está repleto de situaciones en donde, bueno, tenés estas 3 o 4 personas conversando en un sillón, 2 o 3 personas paradas contra determinada pared. Terminás conociendo perfectamente la habitación, pero siempre está muy fragmentado el espacio. Y eso te permite que en un lugar tan chiquito poder contar situaciones... Y mucho mejor aún contar estas situaciones que van mutando, que arrancan de una conversación de 3, pero gira la cámara porque uno se va de esos 3 y empieza a hablar con otros 2 y esa clase de cosas que decís vos, Santi. Pero me parece que ayuda mucho esto, la fragmentación del espacio este tan acotado en el que vamos a estar encerrados durante prácticamente toda la película.
Sí, el espacio se conoce muy bien. Por ejemplo, está muy claro dónde está la entrada, dónde está el lugar del piano, dónde están los cuartitos estos con las puertas, con las pinturas religiosas que son... aterradoras.
Sí, 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 100%.
Igualmente hay algo que a mí me confundió con respecto a eso, que es cuántas de esas puertas hay, porque en una meten al primero en morir.
Uh-huh. Que después empiezan a apilar cuerpos ahí, boludo, que empieza a oler.
Claro, claro. Sí. Y que encima en un momento dice, ay, Dios mío, el olor es insoportable, y dicen, no importa, estamos tratando de solucionarlo, y te muestran un chabón poniendo servilletas.
Sí, sí, sí. Que eso te demuestra la empatía que después en realidad tienen con cada uno, como le chupan huevo igual, por más que sean de su propio círculo.
Y es que hay... Está dicho desde el principio que todo están, es claramente todos un están hablando, que están todos hablando mal del otro ahí estando sentados en la misma mesa. Hay mucho desdén desde el comienzo, desde antes de que se queden encerrados.
Es que es todo claramente un show, un circo, es un desfile de estatus social, de lo que el hecho de estar juntos de esa noche los posiciona en cierto estrato social. Y eso es lo importante para ellos. Lo importante no es los amigos que tienen ahí presentes. Seguramente haya 2 o 3 que sean más amigos que otros. Pero en general, estar ahí no significa pasar la noche con amigos, sino que estar ahí significa pertenecer a cierto eslabón de la sociedad que es más fuerte o más valioso que el resto.
Y también está el tema, bueno, de mostrarte ante los demás siempre de la manera más, según ellos, correcta. Entonces, cuando ya el primero que está podrido de estar... Porque son... Esa clase de smoking son disfraces, boludo. Sí. Es cosplay. Nadie se...
No, porque no, te llega a la... A la costilla, raro.
Pero inclusive usar un traje y una viste un saco y una corbata común y corriente es algo que decís, ¿a quién se le ocurre? No solo a quién se le ocurrió empezar a vestirse de esta forma, sí, sino cómo puede ser que 300 años después se siga significando algo.
Sí, formalidad, sí, totalmente.
Porque pero son disfraces. Y
esto sucede en el siglo XX. Si nos empezamos a ir un poco más hacia atrás, era todavía todo mucho más pomposo, sí, y sí, elaborado.
Con
y...
pelucas y, sí, 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 se maquillaban. Sí, bueno, y
de,
como medio...
de cierta manera, como decía Ale... Esta película, lo interesante que lo hace universal es que, por más que hoy en día no se usen ese mismo tipo de trajes...
¿Sabes cómo se...?
La superficialidad, sí, y el show y el maquillaje y el prepararse y el ponerse una careta para salir en sociedad... Hoy en día, no sé, será poner un filtro en Instagram, pero la manera en la que seguimos fingiendo algo que no somos frente al resto de la sociedad sigue presente. Y eso es lo que le hace universal, sí, a la película.
Y al mismo tiempo... Cuanto más arriba en el poder adquisitivo que te vas, mayor es la farsa,
sí, claro,
a través de la cual te vendes y te mostrás a los, uh-huh, demás. Bueno, y acercándose al final, me hizo acordar a otra película que nos encanta y que desde hace 2 de febrero que queremos dedicarle un QMS clásico y siempre esa semana hay un montón de películas y no terminamos haciéndolo, que es el Día de la Marmota.
Uh-huh. Sí.
Que me hizo acordar a esa película en el sentido en que a estos tipos les está pasando alguna especie de maldición que en algún momento la logran,
sí, revertir.
Revertir o romper de una forma que en este caso, mucho más que en el Día de la Marmota, quizás no termina teniendo sentido, que es cuando este personaje de la Valquiria se da cuenta de que después de todos los movimientos que estuvieron teniendo a través del tiempo indefinido en el que estuvieron encerrados ahí, terminaron en la misma posición de la primera noche y esta vez realmente queriendo salir, lograron salir. Eso es lo que por ahí es una de las interpretaciones de lo que sucede en ese final.
Sí, me parece que quizás lo que le falte a la peli sea como algo que ellos tengan que hacer para romper esa maldición, que implica un poco más de crecimiento personal. Porque me parece que es como un castigo que lo sufren todos, claramente. Y después, bueno, va a estar en cada uno el aprendizaje que saquen de eso. Está bueno que no te lo muestren. Que cada uno después en su vida verá cómo aplica lo que aprendió en este purgatorio en el que estuvieron.
Igual me parece que la joda de la película es que no aprendieron nada. Esa es la más enorme diferencia de una película como El Día de la Marmota. Me da la sensación de que no se terminó y, de nuevo, está buenísimo que no te lo muestren. Simplemente, sí, lo único que ves, que digamos apoya lo que estoy diciendo yo, es que lo próximo que ves de ellos y lo último que vas a ver de ellos es, de nuevo, recontra súper arreglados adentro de una iglesia.
Sí, frente a...
Es tan bueno el final.
Que ahora, bueno, nos vamos a un tema polémico por otro lado, pero evidentemente esta película... Medio que dice que esto es lo mismo.
Sí, 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 claramente.
Y es excelente. Es excelente, aparte que es dura 2 minutos desde que se van hasta desde que vemos que se enciende la luz en la puerta y empiezan a salir hasta que termina la película. O sea, todo el momento de la iglesia dura 2 minutos. Y sí, es excelente. Sí,
sí. Bueno, en esta ceremonia religiosa se puede ver el mismo tipo de excesos, el mismo tipo de pomposidad, el mismo tipo de artificialidad. Uh-huh. Que vimos en la cena que tenían ellos en la casa de este tipo. Está claramente como espejando ambos eventos y mostrando cómo este ángel exterminador, esta maldición, los castiga a ambos por igual.
Sí, a mí me parece que aparte, es un final con unos huevos, boludo. Porque sí,
los está castigando igualmente a los mismos tipos. De hecho, capaz es eso. Capaz la maldición les dijo, bueno, a ver si aprendieron. Y como no aprendieron, los encierra de vuelta. Igual algo fantástico.
O capaz, perdón, yo también lo que pensé es que quizás eso está pasando... En más de un lugar del mundo a la vez.
Sí. Eso es lo que tiene muy de fantástica esta película. Y que aparte me parece que nos puede llegar a traer más a nosotros que nos encanta el cine de género. Sí. Pues tiene ciertos condimentos de, viste, post-apocalipsis, de como si fuese una epidemia.
Boludo, van a hacer un remake.
Un remake.
Claro, sí, está escuchando.
Que logran salir y ven que tipo está todo destruido y en llamas porque en realidad pasó en todas las casas.
Va a ser algo así. El Ángel Exterminator Genesis.
Claro. Origins, ¿viste? Una cosa así.
Y acá en Argentina después salen Los Ángeles Exterminators y vienen tipo Franchella.
Eso por suerte ya no se hace. Eso era una tradición ochentosa que por suerte murió.
¿Te imaginás, boludo, que hagan un remake de esta película? No me sorprendería.
Nada, a mí sí, porque para mí es una película, claro, es una película muy desconocida, ¿no?
Pero cuando se les acabe.
Hay como, está surgiendo un nicho medio así de realismo mágico, medio ciencia ficción, por ejemplo, no sé, Coherence y todas esas que son pelis de re bajo presupuesto.
Bueno, a mí me hace pensar mucho en esa clase de películas también. Sí, claro. Películas que normalmente son de ciencia ficción, de muy bajo presupuesto, de algunos personajes encerrados normalmente en una sola locación, por alguna razón u otra.
Justamente igual el Ángel Exterminador tiene como, no sé, 10 personajes, lo cual lo encarece un poco, ¿no? Pero igual.
Sí, o 20, quizás. Pero sí, me parece que eso es el último eslabón del que quería hablar, que te hace pensar mucho en un cine de género, ¿viste? Uh-huh. Que te dispara un poco la imaginación, esto estará pasando solamente acá, estará pasando en otros lugares, y como no te deja respuestas, te permite imaginártelo como vos quieras.
Bueno, habrá que esperar entonces al remake.
Sí, yo con ansias.
En donde seguramente se convierta todo en un slasher y empiezan a desaparecer uno por uno y era en realidad la cabra maldita.
Podría tranquilamente ser una película. Más bien yo me imagino como que termina siendo una epidemia, ¿viste? O algo por
el
estilo.
Es que yo me lo imagino que...
Algo que los rusos tiraron en el aire, ¿viste?
No, bueno, a mí me hizo pensar mucho en un libro de Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera.
A mí también.
Que habla un poco sobre algo similar, en ese caso es una epidemia, como decís vos, Fede.
Pero que tampoco nunca tiene explicación.
No tiene explicación, también parece como una especie de maldición divina, que está muy interesante eso. Me gusta cuando...
No tienen explicación, me encanta
cuando
las cosas
me encanta cuando no tienen explicación. Por ejemplo, yo ayer estaba haciendo zapping y enganché Rise of the Planet of the Apes, que me encanta, aguante, alta saga, quiero que salga la nueva. Pero tipo, es otra vez cosas que salen de laboratorio, siempre son vacunas o experimentos. Sí. En cambio, me encanta cuando es simplemente como... Eso, es tipo Dios que se señaló a la humanidad y le dijo tipo, púdranse.
Claro.
Por... forros.
Bueno, a mí me hubiese... Bueno, estoy casi que cagando un final. Pero bueno, no importa. Es una peli que puede que nadie vea. Contagio, de Soderbergh. Igual termina como un acto medio de la naturaleza. Pero
no le viene.
Ah, bueno.
contanos.
No importa. No, bueno, véanla. No es un spoiler. Porque la verdad es que es bastante orgánico todo.
Es sobre una epidemia.
Es una epidemia. Nadie sabe por qué. Los humanos están muriendo todos. Un virus que nadie sabe de dónde carajo viene. Y termina viniendo como...
Bueno, hay... Children of Men, por ejemplo.
Estaba justo por decir Children of Men.
Que es, no tiene explicación. Es tipo...
Vamos a hacer un podcast de Children of Men.
Sí, bueno, obvio.
Vamos a hacerlo.
Eventualmente lo vamos a hacer.
Hola, esto es Quémese después de escuchar. Y vamos a estar hablando sobre Children of Men.
Directamente así, corrido. Sí, bueno, en la vena de El Día de la Marmota me hace pensar en ciertas películas de los 90 que pasaban esas cosas. Por ejemplo, en Pleasantville, a unos pibes les dan un control remoto mágico que te mete dentro de la televisión. De nuevo, ¿no? No hay razón. Es el disparador.
Geniales,
claro, es un disparador. Ninguna de todas estas películas es tan elevada quizás como El Ángel Exterminador, quizás Children of Men. Pero es como, sí, es un concepto muy disfrutable. Y especialmente cuando no hay ningún momento está la intención de dar más respuestas de las necesarias.
Recomiendo mucho que lean el libro de Saramago.
Ah, bueno, ¿sí? ese también es un obra elevada.
Porque sí, realmente sí. Es maravilloso ese libro.
Y según dicen todos, no vean la película, que es horrible.
Yo vi solamente un tráiler, vi que era todo blanco y me pregunté por qué.
Sí, sí, yo leí el libro y me gustó tanto como a vos, Santi. De hecho, creo que lo leí por recomendación tuya hace ya varios años.
Puede que haya sido un regalo.
Ah, no, me lo regalaste para mi cumpleaños.
Para tu cumpleaños, sí, sí puede ser.
Muy, muy buen regalo. Pero parece que la película es horrible, así que lean el libro, no vean la película. Y sobre Luis Buñuel, yo este fin de semana había bajado un par de películas, tenía ganas de ver alguna más. Lamentablemente no llegué, pero bueno, las que... Todavía tenemos que ver nosotros y ustedes oyentes, si les interesa conocer más de la filmografía de este gran director, está El discreto encanto de la burguesía.
Hermoso nombre.
Que es un título excelente.
Que se podría llamar así esta película, tranquilamente.
Uh-huh, sí.
Tenemos Los Olvidados, tenemos Viridiana.
Dos oyentes mexicanos nos dijeron que esta es una película muy recordada en México y la otra película de Buñuel, que está como en ese nivel de reconocimiento, es justamente Los Olvidados.
Bueno, y así de memoria, pelis que tampoco vi. Ese Oscuro Objeto del Deseo.
Qué grande nombre, boludo.
Otro gran título, sí.
Belle de Jour, que no sé qué significa, pero seguramente esté copado.
Sí, esa, por ejemplo, para que se entienda lo internacional que era este gran señor, es francesa.
Y por último, se me ocurre una que no sé si está tan buena, pero el nombre en inglés es excelente. En castellano es Ensayo de un crimen y en inglés es The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz.
¡Ah!
Es espectacular.
¿Estás seguro que es la misma?
97%.
Ok. Es un montón, porque yo vi Ensayo de un crimen.
Un buen porcentaje.
Esa fue una de las películas que vi en su momento para el examen de historia del cine. Uh-huh. Y es bastante buena, si bien se supone que es una de las películas mexicanas un poco más menores, en la que se ven sus obsesiones de una forma un poquito más incidental a la trama. Y creía que El Archivaldo de la Cruz era una película distinta, pero mira, entonces vi esas dos.
Me encanta, esos nombres son de tipo Bring Me the Head of Alfredo.
Estaba pensando exactamente eso, me lo sacaste de la punta.
Nombres en inglés que tienen un nombre en castellano.
Tengo muchas ganas de hacer algún podcast sobre Sam Peckinpah.
Uf, sí, de una.
Quizás Straw Dogs, alta película, o The Wild Bunch.
Esas son las dos más obligatorias de él, ¿no?
Alfredo García, muy buena igual también. Pero bueno, cuéntenos ustedes, oyentes, y más que nada, tal vez, queremos oír un poco de nuestros oyentes mexicanos, cuál es su película favorita de Buñuel, si esta fue la primera que vieron, y si tienen alguna de esa época, películas mexicanas que tengan para recomendarnos. Tenemos los oídos, tipo ahí, pip, 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 no sé qué fue ese sonido.
Como que eras como una antena, un radar. Exacto, que está como sí, recibiendo información.
Los esperamos con muchas ganas. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Alec Lesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.